A partir de este momento comienza Segunda Convocatoria, el programa de la propiedad horizontal. Ideado y realizado por el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal.
Muy buenas tardes, una nueva emisión de Segunda Convocatoria, el programa de la propiedad horizontal. Empecé con todo, ¿eh? Sí. Como siempre en vivo aquí en FM Radio Amadeus 91.1. ¿Qué radio? De 19 FM Radio Amadeus 91.1. Bueno, nada, una vez me puedo equivocar, dos seguidas, no, dirá demasiado. Decíamos, emisión 129, la tercera temporada de nuestro programa. Segunda convocatoria ideado y realizado por el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. 22 de noviembre, doctor Gustavo Griffi, ¿cómo le va?
¿Qué tal, doctor Jorge? ¿Cómo está usted? Un saludo grande a los oyentes. Acá estamos con una hermosa temperatura en el día de la fecha.
Lindo día hoy, ¿eh? Muy primaveral, ¿eh? ¿La está pasando bien en estos días?
Sí. ¿Sí? Sí, estoy pasando un día movidito porque cuando venimos de un fin de semana largo hay mucho movimiento en el trabajo.
Sí, aparte fue un fin de semana que no pasó nada, así que fue muy tranquilo. Sí. Bueno, le enviamos un saludo grande a los compañeros que hoy no van a estar presentes aquí en el estudio mayor de la radio, a los doctores Héctor Hugo Bregman, Sebastián Areitio y Hugo Milione. Doctor Griffin, ¿vamos con los medios de contacto con la radio y con el programa?
Muy bien, vamos entonces primero con los medios de contacto de la radio. Las líneas directas, 4300-0114, el 50-31-9801. Sí. Y vamos con los medios de contacto del foro, nuestra página web, www.forodeabogadosph.com.ar. Nuestro mail, forodeabogadosph@gmail.com, Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, Twitter e Instagram, @forodeabogadosph.
Muy bien, también nos pueden escuchar no solamente online por la 91.1 del dial de FM, sino también por la página web de la radio, www.radioamadeus.com.ar. Allí en la página van a encontrar una pestaña o una solapa de nuestro programa, Segunda Convocatoria, el programa de la propiedad horizontal, donde podrán, en caso de que no lo puedan hacer en directo, en vivo, de 19 a 20, hoy, escuchar este programa, seguramente pasadita a las 20, cuando Ricardo Piñero, a quien no saludamos, pero ahora sí lo saludamos, artífice máximo de que nosotros podamos estar al aire, decía, cuelgue el programa de hoy. ¿Cómo así va a encontrar alrededor, van a encontrar alrededor de 48, 49 programas anteriores, no los 128 anteriores? Hoy estamos ya en el 129, ¿cómo pasa el tiempo? Se nos va terminando el año, después seguramente la semana que viene vamos a tener algunas novedades con respecto a lo que vamos a hacer durante la temporada estival. También pueden escucharnos por la app de la radio, la bajan de la tienda de los celulares en cualquiera de sus dos versiones, se escucha con una alta fidelidad, la encuentran por FM Radio Amadeus 91.1. Y si nos quieren escuchar y ver, a través del canal de YouTube del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, así lo encuentran en esa red social, seguramente a partir de mañana pasado estará subido este programa, como hay ya varias docenas de programas anteriores para que ustedes no solamente nos puedan escuchar, sino también nos puedan ver. Lo pueden ver al doctor Griffi con su aspecto muy deportivo, con chombita de marca reconocida, y además también todo el papelerío que nosotros desparramamos por aquí en las mesas cuando nos ponemos a trabajar sobre las temáticas que desarrollamos en el programa. Si no me equivoco, está todo dicho. ¿El WhatsApp lo...?
No, el WhatsApp no lo dio. Dicho porque no tengo acceso al celular.
Ah, bueno, entonces lo vamos a dar ahora cuando retomamos, porque, dicho lo cual, vamos a lo nuestro.
El tema central en Segunda Convocatoria.
Bueno, después cuando lo tiene a mano el WhatsApp lo pasa.
¿Cómo no?
A ver, semanas atrás hablamos de la rendición de cuentas de los administradores, ya sea de consorcios como de conjuntos inmobiliarios, esa obligación que tiene todo aquel que administra bienes ajenos y maneja fondos también ajenos. Y en un momento del programa hicimos una mención, el doctor Griffi no lo recuerda, tiene tantas cosas en la cabeza.
Tengo memoria selectiva.
Tiene memoria selectiva. O sea, como, esto lo tiene como en una versión secundaria de las cuestiones. Pero él en un momento hizo una mención, decía, a la posibilidad de que un integrante de la comunidad consorcial, ya sea en un consorcio o en un edificio sometido al régimen tradicional, clásico o común, como también en un conjunto inmobiliario, pudiese de alguna manera pedir individualmente la rendición de cuentas al administrador. El doctor Griffi dijo, la verdad, no hay muchos antecedentes o no hay antecedentes, y entendemos además jurídicamente que esto no es posible. Pero lo vamos a desarrollar este tema con un poquito más de profundidad hoy, porque no es tan sí ni tan no.
Hoy se aunque vino, tan hoy no, se vino no. Pero dialéctico se vino.
Sí, después
me parece que las elecciones lo hicieron de mal.
Después del fin de semana hay que replantearse absolutamente todo. Bueno, entonces decíamos, si te parece, Gustavo, vamos a tratar este tema. Y la primera pregunta que me viene es, ¿es jurídicamente posible que un propietario le pida individualmente al administrador del consorcio que le rinda cuentas a él?
A ver, yo diría que en principio, en función de la jurisprudencia casi unánime, diría que no. Uh-huh. Porque si a ver, hay varios temas dando vuelta en cuestión vinculados a esto. Una es el carácter, bueno, como bien lo mencionamos y lo hemos referido, de mandatario del administrador, y el administrador es mandatario del consorcio, es decir, no es mandatario individualmente de cada uno de los propietarios, que es ante quien, digamos, debe rendir cuentas el administrador, en este caso el consorcio. Y de alguna manera esto también ha quedado asentado con el Código Civil Unificado en cuanto al carácter ya, sin ningún tipo de duda, de persona jurídica del consorcio.
Claro.
Sí, entonces, en función de esos parámetros, vamos a decir, en principio, que la obligación de la rendición de cuentas del administrador sería con relación al consorcio. Uh-huh. Ahora, se ha abierto una vertiente interesante para analizar, que es el tema derivado de las relaciones de consumo.
Ahí está.
Es decir, sabemos que a través de la 941 y a través de la Ley de Defensa del Consumidor, hay una corriente, yo diría, adoptada por el, en este caso vamos a decir, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
O el Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires.
Así es, donde, digamos, hay una relación de consumo entre, digamos, no solo un propietario, sino quien paga la expensa, ¿no? Uh-huh. A través de eso se prueba lo que sería el vínculo del servicio. Ajá. Que está prestando el administrador. Uh-huh. Y bueno, a través de esta corriente se ha abierto alguna alternativa o alguna duda si a través de esta relación bilateral, vamos a decir, entre el administrador, que es quien presta un servicio, y en este caso sería quien paga las expensas, que es que lo recibe, no puede haber, quizás a través de esto, un requerimiento con relación a la rendición de cuentas de lo que ha efectuado el administrador.
Bien.
Entonces, un poco la duda nos está surgiendo por este lado.
Si te parece, retrotraigo. Y antes de avanzar en esta cuestión que bien planteabas con respecto a el juego armónico que quizás pueda hacer el derecho consumeril con respecto a el derecho que tendría como consumidor inmobiliario o consumidor consorcista, quien viva en el régimen, dentro de un edificio sometido al régimen, me gustaría hacer una mención a lo que hemos, bueno, hecho mención ya en muchas oportunidades en diversos programas, y que tiene que ver con la definición, o cómo podemos definir esta cuestión de rendir cuentas. Y si te menciona a la ley 941 en la Ciudad de Buenos Aires, que es una ley que regula la actividad de los administradores, como hay otras en otras jurisdicciones ya cada vez más, pero también está el Código Civil y Comercial de la Nación.
Lo tenemos a través del Código Civil, lo tenemos, digamos, mencionado, sí, a través de la 941 y en los reglamentos de copropiedad.
Y en los reglamentos de
copropiedad. Así que de alguna manera, bueno, y dentro de lo que son las reglas, es decir, en el Código Civil tenemos dos parámetros, todas las reglas derivadas del mandato y específicamente lo que es el título de
propiedad
horizontal.
La ley especial.
Así que tenemos varias aristas. Este es un tema que me parece que es interesante, porque inclusive hoy, cuando tuve oportunidad de reunirme con un administrador que el día de ayer había celebrado la asamblea ordinaria, y digamos estaba contento que le habían aprobado la rendición de cuentas, y me dice, no, me la aprobaron porque les presenté un balance. Entonces yo le digo, mirá que un balance no es la rendición de cuentas, ¿eh? La rendición de cuentas es algo que tiene que tener un carácter descriptivo, que no solo se limita a lo numérico. Es decir, quien ejerce un mandato tiene que explicar por qué hizo lo que hizo, por qué eligió lo que eligió y por qué gastó lo que gastó.
A eso iba. El 2067, el artículo 2067 del Código Civil y Comercial de la Nación, establece entre los derechos y obligaciones del administrador el de rendir cuenta documentada dentro de los 60 días de la fecha de cierre del ejercicio financiero fijado en el reglamento de propiedad horizontal.
Dentro de los derechos y obligaciones del administrador.
Correcto. Sí, 2067, inciso el inciso E. Por su parte, el artículo 858 del mismo cuerpo legal dice que se entiende por cuenta la descripción de los antecedentes, hechos y resultados pecuniarios de un negocio, aunque consista en un acto singular. Y a la vez establece que hay rendición de cuentas cuando se las pone en conocimiento de la persona interesada, conforme a lo dispuesto en los artículos siguientes, menciona este 858 del código que hicimos referencia. El 859... precisamente, habla de los requisitos, que tiene que ver con lo que acabas de decir. La rendición de cuentas debe incluir, o debe contener, ser hecha de modo descriptivo y documentado, incluir las referencias y explicaciones razonablemente necesarias para su comprensión, acompañar los comprobantes de los ingresos y los egresos, excepto que sea de uso no extenderlos, concordar con los libros que lleve quien las rinde. Y el 860 habla de quién están obligados a rendir cuentas, excepto una renuncia expresa del interesado. Y ahí se dice que son quien actúa en interés ajeno, aunque sea en nombre propio, quienes son parte en relaciones de ejecución continuada cuando la rendición es aprobada, perdón, es apropiada a la naturaleza del negocio, quien debe hacerlo por disposición legal, y agrega, la rendición de cuentas puede ser privada, excepto que la ley disponga que debe ser realizada.
Aparte, la rendición de cuentas, si bien ya lo hemos mencionado, obviamente, como hicimos referencia, debe ser planteada ante el consorcio. Yo en este momento tengo un juicio de rendición de cuentas, digamos, contra un administrador que él considera que ha rendido las cuentas,
y el consorcio presenta, entiende que no,
presentándole una serie de papeles al administrador entrante. Y habiéndole acusado, digamos, habiéndole contando con la firma del recibo de recepción.
Sin objeción, sin salvedad, sin observación.
Pero no habiéndolas presentado en asamblea de propietarios.
Claro.
Entonces hay que tener cuidado con el tema de la, específicamente la rendición de cuentas.
Voy a terminar una cuestión y después le voy a hacer una pregunta sobre esto.
Qué suerte.
Porque tiene que ver con, usted dijo, no las presentó ante quien debería presentarlas, es decir, la asamblea de propietarios.
Exactamente.
No nos vamos a olvidar del tema de la rendición individual o el pedido individual, porque nos estamos yendo. Pero bueno, como nos gusta el tema y hay mucho de la cuestión práctica.
Y hacíamos una diferencia antes de entrar a la radio, que hablamos con otras alternativas que no son específicamente una rendición de cuentas, pero están vinculadas también dentro de los derechos y obligaciones, incluido de los propietarios.
No se me vaya. Habló usted de la ley, o hablaste vos de la ley 941, de allí un poquito enganchamos esta cuestión del derecho consumeril. Es una ley que evidentemente intuitiva y protectoria de los consorcistas, reglamentaria de actividades complementarias de las obligaciones de los administradores, complementarias digo a la ley fundal, al Código Civil y Comercial, pero a la vez enmarcada en el contexto del derecho consumeril. Tanto es así que así lo dice la propia ley, sus fundamentos y su propio texto cuando relaciona en cuanto a procedimiento o menciona en cuanto a procedimiento complementario al propio establecido por la ley 941, el de la ley 757, que es
la ley de procedimientos
de los derechos de los consumidores. Correcto. Y el artículo 9, cuando habla de las obligaciones del administrador, dice que en el ejercicio de sus funciones deben la gestión del administrador de consorcios horizontal, de propiedad horizontal, debe, siempre que la asamblea ordinaria o extraordinaria lo disponga, ser auditada contablemente y acompañada de un informe de control de gestión realizado por profesionales de ciencias económicas. De igual forma, la asamblea ordinaria o extraordinaria puede disponer la realización de una auditoría legal, se acordaron de nosotros, a cargo de un profesional del derecho. También pueden hacerlo las asociaciones de consumidores, debidamente inscritas en el registro de asociaciones de consumidores de la Ciudad de Buenos Aires, con idénticos requisitos profesionales en forma gratuita. Para lo dispuesto en los párrafos anteriores, dice la norma, se deberá observar que los profesionales posean matrícula habilitante de la Ciudad de Buenos Aires y su firma está legalizada de acuerdo con las normas correspondientes. Bueno, esto lo establece la reforma que se hizo mediante el artículo 4 de la ley 5983, que reformó en el año 2018 la ley 941.
Bueno, así es.
Tenemos todo el panorama normativo, ¿no? El plexo ya extendido. Por lo tanto, si te parece, bueno, vamos a la cuestión práctica que vos recién planteabas con respecto al administrador. Bueno, dijiste, el administrador dice que rindió cuentas al consorcio y está y lo hizo a través del mandatario actual, porque es un mandatario saliente.
Así es.
¿Y cómo tiene que hacer un mandatario saliente para rendirle cuentas al consorcio? Si no es de ese modo.
No, y tiene que ser a través de la asamblea.
Ah, ¿y se va y se presenta a la asamblea?
Por supuesto. A ver, dentro de lo que es, vamos a hablar en principio de una asamblea ordinaria, aunque entiendo que una extraordinaria también podría tener el mismo punto del orden del día, ¿no? Es decir, tiene que rendir...
¿El punto de?
Rendición de cuentas.
¿Te parece?
Sí, una extraordinaria me parece que no tiene por qué haber alguna objeción específica para tratarlo.
¿Rendición de cuentas? A ver, rendición de cuentas por el ejercicio, por el periodo del ejercicio, o sea, la rendición de cuentas ordinaria o rendición de cuentas final.
Bueno, yo creo que podría igual llegar a darse ambas situaciones. Yo entiendo, entiendo que...
No largaste prenda.
No, pero entiendo que a priori...
Dale.
Cualquier punto puede formar punto del orden del día de una asamblea extraordinaria.
La rendición de cuentas también, para
sí,
vos también.
Para mí también. Bueno, está bien. Para mí también. Obviamente que lo normal que es, que sea en una asamblea ordinaria...
Es el sentido de que sea una ordinaria.
Bueno, sí, que sea dentro del término establecido en el reglamento de copropiedad.
Está bien, perfecto. ¿Sí? Bueno, vamos.
Pero, podría llegar a darse... A ver, hay dos situaciones que pueden llegar a dar. Uno es que los propietarios se la pidan, aunque no sea todavía el vencimiento del ejercicio.
¿Puede ser eso?
Sí, absolutamente. ¿Sí? Yo entiendo que sí.
Ajá.
Yo entiendo que le puede...
¿Rinda cuentas?
Queremos que rinda
cuentas. Cuando hablamos de rendición de cuentas, hablamos de la rendición de cuentas documentada.
Exactamente.
No, la rendición parcial de todos los meses, que es una rendición también.
No, eso es otra cosa.
Sí, sí, que es un
informe. Estamos hablando de la rendición de cuentas como legalmente corresponde.
Ajá.
Entonces, en una de esas, vamos a suponer, algo que no pasa nunca... que haya un administrador que tenga varios consorcios en la misma zona y que los propietarios se enteren que hay problemas en los consorcios que él administra. Entonces quieren ver cómo está la situación del consorcio de ellos específicamente.
¿Necesitan una rendición de cuentas para eso? Es una pregunta.
No necesariamente, pero puede ser una de las vías.
Bueno, sí.
Como también sería una de las vías la auditoría que mencionamos. Claro, pero esa auditoría tiene que ser dispuesta también por asamblea.
¿Y un propietario no podría plantearse per se una auditoría a la administración?
No.
¿Una suerte de informe
a
su costo?
A ver, vamos por parte. Ese es uno de los temas que charlamos, que dentro de las disposiciones, y creo que lo dice específicamente la 941, es decir, el administrador está obligado a poner a disposición la documentación a favor del propietario.
¿Sí? Es el derecho, el derecho del acceso a la información.
Exactamente.
Que tiene que ver con lo consumeril.
Por eso, y desde ese punto de vista, valga la redundancia, el administrador tiene que cumplir si recibe el requerimiento por parte de un copropietario, si no que está en falta.
Y en un plazo, y si no, podría ser pasible
pero
de
bueno,
sanción.
Pero esa auditoría eventualmente...
Recibo toda la documental que yo le pido al administrador.
Sí.
Me la exhibe,
sí.
No me la tiene que entregar, me la exhibe.
Sí, correcto.
Yo recojo información sobre eso.
Sí.
Normalmente antes se fotocopiaba, hoy ya está foto, ¿no es cierto?
Sí.
Y se lo paso al contador. sí. o a una contadora para sí. que me haga un informe contable, una sí. suerte de auditoría.
Sí.
¿No vale?
Sí, vale. Ah. Lo que pasa es que entiendo que podría ser relativo porque no sé si va a tener acceso a la totalidad de la información. ¿En cuanto a qué? En que probablemente necesite algún otro tipo de respaldo de verificación.
Se lo pido al administrador de vuelta.
Sí, pero a ver, pero yo entiendo que en ese caso el administrador, por ejemplo, no está obligado a hacer un balance.
No, si yo no le pido un balance, le bueno, pido documentación.
Estamos de acuerdo, pero por eso digo, si el auditor se va a basar en la documentación, sí. esa auditoría va a ser parcial, no va a ser completa.
Por lo menos por el periodo que el auditor me diga a mí, o que yo le pida al auditor, vamos a auditar o analizar un
Generalmente
determinado
ellos necesitan tener acceso, entiendo yo, a una...
Se lo cantidad pido al administrador.
Bueno, pero el administrador.
Tengo el derecho.
Por supuesto, pero el administrador le va a decir: yo le permito el acceso a la documentación que tengo.
Claro.
Pero no me pida que haga algo adicional.
No, a él no. Bueno. Lo utilizo yo y se lo paso a un contador. Sí. No es inhabitual que haya propietarios
no,
que hagan
para
esto.
Nada.
Es difícil. Hay mucho trabajo y es costoso para asumirlo personalmente, pero hay muchos que sí lo hacen. Y esto tiene que ver con lo que es el centro o el tema central de nuestro programa, el pedido individual de rendición de cuentas. ¿Eso no sería una forma de un pedido individual de rendición de cuentas, aunque no lo llamemos estrictamente así? Pero quiero que sigas con lo que estabas planteando. ¿Qué era?
Estábamos hablando del tema de la... supuesta rendición de cuentas claro, ante el administrador
claro.
entrante.
Sí, ¿cómo la hace el saliente?
No, el saliente lo que hizo es muy sencillo. Apretó un botón...
Y se lo mandó todo al nuevo.
Imprimió...
Ah, bueno.
Digamos, a ver, hay sistemas informáticos sí. Que son los con los que hacen la liquidación de expensas que largan una especie de, sí. digamos, parcial de saldos.
Ajá, claro,
por rubros y
claro,
por periodos.
Claro.
Entonces, le imprimió 10 hojas... Mm. Y se las entregó al entrante.
Sí.
Y el entrante era que usó recibo.
Claro.
Nada más.
Uh-huh. ¿Y?
Digamos, entonces.
¿Qué hizo el entrante con eso?
El entrante lo que hizo fue plantearlo en una asamblea de propietarios donde le dieron la directiva de intimar al administrador a rendir cuentas.
Al saliente que rinda cuentas.
Exactamente.
Porque el planteo del entrante, cuando exhibió esto sí. previamente o en el marco de la asamblea, no era. ¿Rendición final del ex administrador? ¿Cómo lo planteó en la asamblea?
A ver,
¿Cómo puso el cómo ver, fue el orden del día? El punto ver, del orden del día.
Bueno, tanto no recuerdo.
Ah, bueno.
El punto del día. Lo que le puedo decir es que este administrador saliente había hecho una serie de gastos muy, muy altos que, digamos, no estarían justificados.
Está bien.
¿Sí?
Ese
entonces,
es el motivo.
Lo que se quería era. Específicamente tener acceso a esos gastos para ver si realmente había manera de justificarlos o entenderlos.
Bien.
¿Sí? Y sobre eso no hubo punto de acuerdo y se derivó en la acción judicial que está en curso.
Supongamos que el administrador acepta el pedido individual.
Debería.
No solamente el pedido de información, sino de... una más consistente información que implicaría una rendición de cuentas. Similar a una rendición de cuentas, pero en vez de hacerlo ante la asamblea, lo hace ante el pedido de individual de uno o de algunos varios copropietarios.
Ahí hay un tema que me parece interesante que es práctico.
Bueno,
que es la disponibilidad de horario y de tiempo del administrador.
No, pues es una defensa corporativa lo que está hablando.
No es una defensa corporativa.
A ver.
A ver, si a mí, vamos a suponer yo soy un administrador y me dicen quiero tal cosa, ningún problema.
Sí.
Ahora, yo te doy los biblioratos o te doy la documentación y mirala.
Sí,
no me
claro.
pidas a mí
no.
que me siente al lado tuyo
que
seis horas todos los días.
Que te la explique.
Claro, explicándote la documentación.
Uh-huh.
O que tenga que abrir mi oficina en un horario distinto porque a vos te conviene otro horario distinto al que yo atiendo.
Si vamos por el lado del derecho consumeril, como bien decías al principio, Gustavo, hay una corriente importante desde el punto de vista doctrinario que dice, bueno, el consorcista es un consumidor, hay normas locales que específicamente también le pueden ser aplicadas a él y al administrador para enmarcar esto en una relación de consumo, y entienden que en tanto y en cuanto el propietario o el ocupante se encuentren afectados directamente por la rendición o por la pretendida rendición de cuentas del administrador, ellos estarían en condiciones de poder requerirlo y deberían ser legitimados activos, lo que nosotros comúnmente conocemos como aquellos que tienen capacidad para obrar y para reclamar o plantear, en este caso, una rendición de cuentas. La diferencia está dada en aquello que sea pura o exclusivamente motivo de ser analizado por el conjunto o por la asamblea o por el consorcio como figura jurídica diferenciada de todos y cada uno de los consorcistas. Aunque no nos olvidemos que el Código Civil hoy plantea, bueno, a partir de su reforma, que el consorcio es el conjunto, ¿m? El conjunto de los titulares de dominio. Ahora, con lo cual hay, una, hay un juego medio...
Yo le voy a plantear pero a usted déjame
terminar
situación.
Esto. Sí. Ya me la planteas, pero déjame terminar esto. No solamente por el hecho de ser consorcista, sino incluso por estar sometidos o expuestos a una relación de consumo. De manera directa, algunos lo plantean y algunos amplían la legitimación porque dicen no solamente tiene derecho por la relación de consumo que pueda haber directamente con el administrador, sino también por la exposición que tiene a las actividades que hace el administrador, aunque no las haga directamente en beneficio o en detrimento de él como propietario. Cuando esto fue planteado anteriormente ante la justicia civil, estamos hablando de varias décadas antes, por supuesto la mayor parte de los fallos o de las cuestiones que así se planteaban eran rechazadas, casi límite. Por el tema de la legitimación no avanzaban.
Sí, yo he tomado conocimiento de rechazos sin límite.
Sí, era la segunda parte, vamos a hacer un comentario a un fallo que ya hemos comentado, pero que nos parece muy interesante y lo vamos a remarcar. Pero tiene que ver con la justicia civil, ¿no? Hay algún caso, yo te comentaba que conocí algún caso de una colega que logró, después de mucho bregar, la legitimación activa en su carácter de copropietaria, y el reclamo lo hacía por su porcentual, porque había un reclamo económico, porque había un detrimento, ella planteaba que había un detrimento económico, pero evidentemente ella no podía reclamar por el todo del monto, porque el todo del monto correspondía al consorcio y al resto de los propietarios. Ella reclamaba por su porcentual. Algunos dirán que antieconómico todo eso, ¿no es cierto? O era muy de una magnitud impresionante el gasto impropio que consideraba ella y reclamaba, o la verdad que era absolutamente antieconómico. Si estás reclamando, no sé, mira, acá hay una diferencia, o entiendo perjudicado siendo... 100 mil pesos. Tengo el 2.1 de 100 mil pesos.
Sí, lo que pasa que justicia... siendo colega y no teniendo.
Claro.
Que...
Era por
realizar
otra razón.
Un gasto específico.
No, pero aparte era
un servicio jurídico.
Claro, era una razón de honor y claro. De justicia, de equidad y de demostración del derecho. Claro. Eso por un lado. Pero las posiciones doctrinales más o menos van en ese sentido. Hasta ahora van en ese sentido. Sin embargo, tenemos las novedades del derecho consumeril. Son las 19:32. Si te parece, y la temperatura está bárbara, 23 grados 2. Si te parece, hacemos una pequeña pausa y vamos a retomar este tema, vamos a dar alguna opinión más que nos parezca y vamos a hacer referencia a este fallo que hemos comentado, pero que vamos a recalcar porque es muy interesante, si bien es de la justicia civil y comercial y de la provincia de Buenos Aires.
Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Soluciones jurídicas para consorcios, conjuntos y desarrollos inmobiliarios. www.forodeabogadosph.com.ar. Correo electrónico forodeabogadosph@gmail.com. En Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. En Twitter, @forodeabogadosph. Y en Instagram, Foro de Abogados PH.
Ya no. no te invité. Mírame, decímelo a mí, que hay otra con quien te comes. Mi tiempo y mi vida te di. Llorando por ese mocoso, es que se quemó los dedos por ser un golazo. Ponete primera, tienes lo que tú quieras. Escúchame, mami, vamos a hacerlo como sabemos, ¿eh? Si ese tigre quiere pelear, dile que tú tienes uñas pa' guerrear. Vos sos una diosa, mi naga. Su final, ¿cómo pudiste darle una chance a ese gato tan malo? Te pone excusa, de tu confianza abusa. Hey, no te confunda, tigueraje. Por ese man no va a llorar. No le va a hacer mal a una amiga mía. No. ¿Acaso presume de esa fechoría? Cuida, muchacho, con ese antojo, váyase a rebeldear. Y ahora, ¿quién dispara? Say something or at least just shut up. ¿Para qué fingir? No hay más nada que decidir.
Las cartas que un día escribí, que hoy ya no vas a leer. Las que me pidiendo por ti, adiós y que te vaya bien. Que todo tiene su final y todo un comienzo también. El tiempo pondrá su lugar al que no te supo querer. I'll be on the drum.
Muy bien, escuchábamos Gato Malo. No sé a quién se referirá.
Mejor
por
no,
Natalia Peluso.
No aclaremos que jurece.
Nacida en Luján, provincia de Buenos Aires, el 12 de enero de 1995. Qué chica joven, ¿eh? Conocida artísticamente como Nati Peluso. Es una cantante y compositora argentina que fusiona los géneros hip hop, soul, trap, jazz, rap, salsa y swing dentro de su música. ¿Usted es seguidora de Nati Peluso?
No, seguidor. Exactamente, pero...
¿No?
No, no.
¿No le gusta?
Yo me quedé en la música de los 80, ya no he avanzado.
Bueno, muy bien.
La opinión en segunda convocatoria.
Doc Griffey.
Señor.
Avanzamos con este tema. Vamos a dar una opinión, si le parece, redondeándola esta cuestión que habíamos hablado de la petición individual, que nos parece, si es acertada, si tiene un fundamento jurídico para hacerlo, y después vamos al fallo que ya habíamos hablado en octubre, pero que sería interesante desarrollarlo con un poquitito más de densidad, porque creo que los fundamentos del doctor Guardiola en este fallo de la Cámara Civil y Comercial de Junín son bastante contundentes para quienes están en esa posición de hay una persona jurídica distinta a los propietarios y ante ella se debe
y ojo que era durante
cuentas.
La vigencia de la 13.512
y eso claramente fue durante la vigencia de la 13.512. bueno, usted, si le plantean en su oficina, en su estudio jurídico, que viene un propietario o un ocupante de una unidad funcional, consorcio tradicional o conjunto inmobiliario, dice: yo quiero pedirle una rendición de cuentas desde mí, individualmente, al administrador por tal, tal, tal o cual cuestión. ¿Qué le diría?
A ver, yo tuve una consulta de ese tipo.
Muy bien.
Y le dije dos cosas.
Espere, espere, espere. ¿Ya la terminó? ¿La evacuó por completo? Sí. ¿La cobró?
Sí.
Bueno, entonces dele.
Le evacué, la cobré y salió bien.
Dele.
A ver, lo primero que le recomendé es lo que hablamos hace algunos minutos. Que en su carácter de propietario pida la vista y el requerimiento de toda la documentación necesaria, la evalúe y la analice. Que la haga circular entre los propietarios y que pida una asamblea con el punto específico de la evaluación de la rendición de cuentas del administrador.
Ajá, bien.
Muy bien. El resultado fue positivo.
supongamos que el administrador le dice, usted no está en condiciones de solicitar esto, no está legitimada. ¿Usted le diría a esa propietaria, a ese propietario, a ese ocupante, vamos a la justicia?
Sí, yo le diría vamos a la justicia. Sí,
totalmente. No por los honorarios, digo.
Porque
nos reconozcan el derecho.
A ver, quizás inicialmente empezaría por el ámbito que entiendo que le resultaría menos gravoso,
claro.
Que es, si estamos dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, es la denuncia en el Registro Público de Administradores.
Claro,
empezaría
claro.
Por ahí.
Y a ver si en la conciliación podemos llegar a algún acuerdo.
Exactamente.
Bien. También lo puede hacer en la provincia con el registro creado, no tan recientemente, pero sí reglamentado más recientemente. Bien, ¿qué dice el fallo Rodríguez Héctor Rodolfo con Consorcio de Propietarios, Edificio Parque y otros sobre rendición de cuentas, trámite ordinario de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Junín de el 12 de marzo del año 2019? Tiene sus añitos ya.
Sí. Igual, bueno, como habíamos mencionado, hace referencia a la vigencia de la ley 13.512, porque creo que el inicio de la acción judicial se remonta al año, me parece, 2014.
Claro, claro. No estaba vigente el Código Civil y Comercial.
Exactamente, todavía no teníamos el Código Civil unificado actual, y era un requerimiento que efectuaba un propietario con relación a quienes habían desempeñado la administración, que eran los integrantes del Consejo de Propietarios.
Ajá.
En ese momento, ¿no? Una situación un poco atípica. Si no, me parece, usted seguramente me va a poder corregir, que creo que esta persona, quien hace la acción, formó parte del Consejo,
claro.
Y después me parece que se había apartado.
Después se apartó.
Claro. Y bueno, inició la acción por rendición de cuentas y hay un análisis jurisprudencial muy interesante que hace referencia el juez interviniente con relación a distintos fallos y distinta doctrina, vamos a decir, ratificando el tema de que no se puede pedir la rendición de cuentas
de manera individual.
De manera individual por parte de un propietario. Así que bueno, es un fallo bastante interesante en ese sentido. Por ejemplo, una de las cosas que refiere es la rendición de cuentas constituye una obligación inherente al cargo del administrador consorcial. En él recalan las facultades de administrar cosas de aprovechamiento común, debiendo ese fin proveer a la recaudación y al empleo de fondos que resulten necesarios. De este modo, al quedar en manos del administrador la gestión de fondos provenientes de los copropietarios, se halla obligado a dar cuenta de sus operaciones en los términos y con los alcances de lo que era el artículo 1909 del Código Civil. Bueno, en realidad, en principio hablan obviamente de la obligación de rendir cuentas. Tenemos alguna otra parte donde hace más específica
hay una que dice
referencia
el propietario
a lo que estamos planteando, que es el tema de la legitimación.
Ahí está. ¿Lo tiene ahí?
A ver, yo tengo acá lo que sería la referencia al doctor Kipper, a través de su obra Propio Horizontal, que dice, el administrador debe rendir cuentas al consorcio, quien deberá aprobarlas o rechazarlas, y no a cada uno de los propietarios individualmente.
Claro.
Por lo que, como el representado es el consorcio, las cuentas deben rendirse ante la asamblea. Al resultar un representante del consorcio de propietarios, es este quien, a través de la asamblea de propietarios, se encuentra legitimado para exigir la rendición de cuentas. En tal inteligencia, el copropietario no puede demandar en forma personal y directa al administrador por rendición de cuentas.
En otro pasaje del decisorio se dice que en la relación celebrada entre el consorcio, mandante, y el administrador, mandatario, el administrador se relaciona con el consorcio como ente distinto de sus integrantes. Esto lo hemos comentado muchísimas veces y es parte tradicional de la doctrina especializada. No habiendo vínculo directo entre aquel y cada uno de los copropietarios respecto de las cuestiones relacionadas con el mandato. Está bien, con el mandato es muy posible. El tema es
si no a través del ente consorcial.
Sí, claro. Si no a través del ente consorcial, pero digo, con el mandato es muy posible. Con respecto al servicio prestado, ahí la cosa diferiría, ¿no es cierto? Por lo cual, es el consorcio quien está autorizado, mediante previa decisión asamblearia, a pedir rendición de cuentas de las tareas asumidas y funciones desempeñadas. Como todo gerente que realiza negocios jurídicos diversos por otros y con manejo de bienes de otra persona, el administrador de la ley 13.512, la que regía al sistema anteriormente, debe rendir cuentas de su gestión en forma periódica y documentada, resultando una de sus funciones y obligaciones relevantes, pues hacia la transparencia de la gestión. Y para ponerle el moño a todo esto, Gustavo, y lo hemos dicho muchas veces, pero siempre es bueno recargarlo, voy a rendir cuentas documentadas porque así lo establece el reglamento, estoy dentro del plazo que me fija el Código Civil, ¿y qué hago? Y más o menos acompaño algo parecido, con algunos dibujitos y gráficos, a las 12
liquidaciones
de despensa. ¿Valen esas liquidaciones de despensas como rendición de cuenta documentada?
No, las
liquidaciones... ¿Me puedo remitir a ellas?
No, de ninguna manera, digamos. La jurisprudencia es totalmente uniforme en el sentido de que las liquidaciones de expensas no implican ni pueden suplir una rendición de cuentas. Uh-huh. Es más, para mí la rendición de expensas tiene un carácter...
Las liquidaciones de expensas,
para mí, en realidad tienen un carácter de... A ver, declaración jurada unilateral. Uh-huh. Es decir, el administrador es responsable por lo que ha informado en la liquidación de expensas, pero de ninguna manera el propietario queda obligado por la información brindada en esa liquidación de expensas.
Claro.
Eso tiene que efectuarse a través de lo que hemos hablado, que formalmente el tema de la rendición de cuentas.
Muy bien.
Las novedades en segunda convocatoria.
Dos cositas, dos novedades, si te parece, Gustavo. Por un lado, tiene que ver con la provincia de Buenos Aires. Se terminó, ya concluyó hace bastante, el plazo para la inscripción de los administradores de acuerdo al cronograma establecido por el Registro Público de Administradores de Consorcio de la provincia. Pero hay que recordar que, de acuerdo a la disposición 2723 de la Dirección de Personas Jurídicas de la provincia de Buenos Aires, los administradores tienen que hacer un informe anual con respecto al año pasado, es decir, ahora 2023, con respecto al año 2022.
Parecido a la declaración jurada de
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Parecida. En verdad, ahí se la llama informe anual, previsto en el punto 8 del anexo 1 de esa disposición. Tenía fecha hasta el 31 de diciembre de este año. Pero evidentemente los tiempos no alcanzan y se ha prorrogado, los tiempos al parecer no alcanzarían, es todo muy reciente en la provincia de Buenos Aires, y se ha prorrogado hasta el 31 de marzo de 2024, inclusive con la información histórica que cuenten en la actualidad mediante un formulario digital que está habilitado al efecto. Es información que no solamente pueden tener ellos porque administraban el consorcio durante esa época, sino incluso si lo administraron recién a partir del 2023, la que tenga del 2022 la tienen que informar, y ahora el plazo máximo es hasta el 31 de marzo del año venidero. Y la otra cuestión, que más que información es una duda que se expande sobre la sociedad argentina, es, después de tantos dimes y diretes, a la reforma de la ley de alquileres, la 27.551, le cayó otra reforma que era 27.737.
Sí, correcto.
Y ahora el presidente electo de la República dice que, como lo expresó en el momento oportuno en la Cámara de Diputados cuando le tocó votar por la reforma, dice que hay que derogarla. ¿Qué te parece?
Qué buena pregunta. A ver, yo voy a reiterar una opinión muy personal que dije en reiteradas oportunidades. Yo creo que la ley en sí mismo no es mala. Uh-huh. El problema es económico.
Sí, claro.
Es decir, el problema de que no haya unidades puestas en alquiler es derivado exclusivamente del tema inflacionario, de tener una inflación del 150% anual. Uh-huh. Si no tuviéramos una inflación del 150% anual, no habría problema en poner a disposición digamos, las distintas unidades que tienen los propietarios. A ver, yo creo que quizás hubiese ido por otro tipo de modificación con relación al final, bueno, lo hemos charlado en su momento oportunamente, sí. Quizás en hacer más periódicos la posibilidad de actualización. Creo que el índice no está mal, me parece que está bien.
El nuevo índice, el llamado nuevo, casa propia.
Exactamente. Uh-huh. Tampoco, digamos, yo estoy, por otro lado, la mayoría no, pero yo estoy de acuerdo con el tema de los 3 años, que me parece que era... que era importante porque es muy gravoso para el locatario tener que trasladarse,
evitar la mudanza, ¿no?
Claro, que tener que trasladarse y tener que asumir ese costo, o inclusive, como en algunos casos, hablar del tema de lo que se puede pretender cobrarle por una renovación de contrato.
Claro,
¿no?
Claro, porque ahí también está la cuestión de las comisiones inmobiliarias cuando
por eso, entonces, desde ese punto de vista, me parece importante. Corredor. Sí, me parece que un poco la modificación se quedó corta con el tema de la posibilidad de actualización. Bárbaro, que tendría que haber sido más.
Eso periódico. Quedó claro, yo comparto, y podríamos agregar mucho más, que tiene que ver con el mercado, el llamado mercado inmobiliario, la especulación y demás. Pero a ver, el presidente electo dice hay que derogarla, ¿no? Algunos están hablando de que va a incluirse esta derogación, y ahí te quiero preguntar también desde el punto, por supuesto, de lo que nos mezclamos nosotros, desde el punto de vista jurídico, si incluirla en una ley ómnibus es posible para que después eventualmente lo refrende el Congreso, porque la ley ómnibus saldría cuando ya no habría sesiones ordinarias, y parecería que algunos no quieren llamar a sesiones extraordinarias. ¿Qué te parece a vos? A ver, primero, derogar, ¿qué efectos tendría?
A ver, yo entiendo, como muchas veces se ha dicho y hablado de todas las posibilidades de reformas legislativas que se están mencionando, que hay una serie de derechos adquiridos. Es decir, todo lo que está vigente no podría quedarse automáticamente.
Eso está claro.
Sin
efecto. Sí, eso me parece que por ahí no van a avanzar. Claro, ¿no?
Tendríamos que hablar, digamos, de ahora para adelante. Por otro lado, estamos hablando de una ley que está incorporada en el texto del Código Civil.
Ahí está.
No, me parece que no es lo mismo que si fuera una ley independiente o separada al estar incorporada dentro del texto del Código.
Claro.
Con lo cual me parece que ahí el planteo tendría que ser distinto y más específico.
Sí, podríamos avanzar más desde el punto de vista de la...
Es decir, habría que modificar el Código.
Hay que modificar el Código, con lo cual descartamos la idea de ley ómnibus o DNU, ¿no? Decreto de necesidad de urgencia, porque, bueno, en verdad... algunos van a plantear que la necesidad de la urgencia puede existir por el conflicto que se daba de pocas viviendas en la ciudad de Buenos Aires y en las grandes ciudades del país, no en el resto de la República. Pero bueno, no se verifica esa necesidad de urgencia, más en un tema tan claro y conflictivo, más en una ley que se reformó y reformó el Código en el año 2020, que se volvió a modificar en el 2023, ahora en octubre, hace poquitas semanas. Así que, por lo tanto...
No, todo eso tiene que pasar por el Congreso.
Tiene que pasar por el Congreso, obviamente. Sumo, bueno, que llamen a sesiones extraordinarias, sí, y lleve el proyecto, el proyecto que nada, que derogarla. Con lo cual se volvería, entiendo yo...
Al texto originario del Código Civil.
Del 2015, 15. ¿No es cierto?
Sí, sí, correcto.
Bien por ese lado. Ahora, desde el punto de vista constitucional y convencional... Y dejo planteado, esto creo que alguna vez también lo charlamos aquí, ¿no habría una suerte de regresión? El principio de progresividad que hablábamos la semana pasada cuando hablábamos de los derechos laborales, también aplica al resto de las áreas del derecho, es decir, a los derechos en general y a los derechos humanos muy en particular. Esto tiene que ver con el derecho internacional de los derechos humanos, y el acceso a la vivienda está reconocido como un derecho humano fundamental. Ya casi diría de primera generación, ya no tenemos que avanzar mucho. Estamos entre los primeros derechos que hay que reconocerle a las personas y a las familias. Digo, esto no daría lugar a planteos...
De hecho, si no recuerdo mal, creo que está planteado constitucionalmente.
En el 14, claro. En el 14 bis. Ahora digo, esto no daría lugar a planteos de inconstitucionalidad o inconstitucionalidad
podría,
de la norma.
Podría llegar a darse.
A ver, derogar implica... quieras o no, desde el
pero
punto
eso no,
de vista
no solo hablando de este tema.
No, está
hablando
bien.
De varios
no,
temas.
Por supuesto. Vamos a tener. Y en la ley, si en la ley también, ómnibus va a tener varios.
También se ha hablado mucho de reformas en el ámbito laboral. Y,
ajá, digamos, no, también. Pero vamos
también
específicamente a esta cuestión. Como derogar implica volver al 2015. Y el 2015 es más beneficioso o menos beneficioso que la actual ley, por lo menos desde el punto de vista del sector. Más débil, con hiposuficiencia, digamos que en la relación contractual se encuentra en una situación de mayor minusvalía. ¿No sería esto ir contra el texto constitucional también?
Y ahí no te puedo responder completamente. Me parece que pasa mucho por, independientemente de lo que es, si estuviera acá el doctor Breckmann, seguramente
estás
diría...
Estás invocándolo en cualquier momento aparece.
Seguramente diría que al margen de la fría ley... hay que saber interpretarla, evaluarla y aplicarla, ¿no? Y bueno, me parece que obviamente está todo muy vinculado a un tema de decisión política y de apreciación, si querés. Yo no sé si puedo ser tan directo y decirte sí, efectivamente volver al 2000, obviamente que es una regresión temporal, pero no sé...
No solo de temporal, sino de derecho, ¿no?
Claro, pero bueno, pero por eso, para evaluar si efectivamente hay una afectación de derechos, habría que, para mí, desde mi punto de vista, tendría que hacer un análisis mucho más...
Más profundo. Bueno, te lo dejo planteado, para que lo estudies con,
bueno, muchas gracias,
con tu dedicación habitual, y lo charlemos en oportunidad de que salga...
Sí,
que se presente, sale. Que se presente el proyecto, me imagino, ¿no?
Seguramente lo tendremos acá el doctor Breckman también hablando sobre
bueno,
el tema.
Por supuesto.
Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Soluciones jurídicas para consorcios, conjuntos y desarrollos inmobiliarios. www.forodeabogadosph.com.ar. Correo electrónico forodeabogadosph@gmail.com. En Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. En Twitter, @forodeabogadosph. Y en Instagram, Foro de Abogados PH. El consultorio en segunda convocatoria.
Muy bien, seguimos en segunda convocatoria, el programa de la Propiedad Horizontal. 19:55, Gustavo, y hoy sí, aunque sea, te vas a poder dar el gusto de despuntar el vicio de una preguntita. Les pasamos el WhatsApp, que lo debemos desde el principio. 11-23-95-1992, nos dejan ahí cualquier consulta para la semana que viene.
Bueno, tenemos acá una consulta de Artemio de Casilda, de Santa Fe.
Mirá que viene, ¿eh?
Que dice así: buenas tardes, segunda convocatoria. Como administrador de un consorcio, contraté la ejecución de tareas de refacción de toda la fachada de un edificio que administré hasta hace un par de meses. La empresa terminó la tarea, pero no le pagaron todo lo hecho. El abogado de la empresa me demandó el cobro del trabajo a mí también. Es por eso que me comunico, ya que necesito conocer sus honorarios profesionales para contestar la demanda. Mientras tanto, les consulto. ¿Es correcto dirigir la acción en mi contra como administrador que contraté en nombre del consorcio? Les pido que se comuniquen para avanzar en el tema. Muchas gracias.
Bueno, doctor Griffi, ¿qué le parece?
Y a ver, no es la primera vez. Me ha tocado, no quizás directamente en una acción judicial, pero sí intervenir en audiencias de mediación, donde exactamente el mismo caso,
bueno,
que este, estamos hablando de una refacción de fachada,
sí,
lo ponían como correquerido al administrador.
¿Y cómo terminó esa cuestión?
No,
¿cómo se arregló?
No se arregló y está dando vueltas.
¿Fue a juicio?
No, todavía no iniciaron la acción judicial.
Pero la mediación, sí.
La mediación terminó
sin acuerdo.
Sin acuerdo.
¿Y usted qué le parece? ¿Qué le planteaba usted como abogado? ¿Usted iba por dónde? ¿Por qué parte iba?
Yo iba por el consorcio.
¿Y qué le planteaba al reclamante?
Lo que le planteaba al reclamante en realidad es que una exceptio non adimpleti contractus.
Bueno, hable en castizo, dele.
Que no había un cumplimiento adecuado de la prestación por parte de la empresa para que se le pagara eventualmente el saldo que se le estaba deudando. Entonces, lo que yo le planteé eventualmente era un relevamiento técnico conjunto para determinar cuáles eran las partes en que no se habían efectuado bien el trabajo.
El reclamo era al consorcio y al administrador.
Exactamente.
¿Y usted planteó alguna falta de
personería con relación al administrador, por supuesto?
¿Usted entiende que el administrador no es responsable?
No, para nada.
No debe ser responsable.
No con relación a un tercero.
Ajá.
Distinta sería la situación si lo planteara un propietario. Si lo planteara un propietario, podríamos llegar a evaluarlo.
Porque hay una relación contractual que lo,
exactamente,
que lo englobaría, digamos.
Pero no con relación a un tercero.
Ajá.
Ese es mi criterio.
Está bien, sí, yo comparto en gran proporción. ¿Es habitual que esto suceda? Quiero decir, que se reclame también al administrador.
Sí, es habitual, es habitual. Inclusive hasta en juicios laborales también, Juicios laborales contra el consorcio,
sí,
y se le incluye al administrador.
¿Porque él tomó la decisión unilateralmente sin haber consultado a la asamblea o porque provocó el despido?
Porque
¿o por mala praxis?
Porque de alguna manera se lo vincula como, si bien es un mandatario, supuestamente es quien da las directivas.
Sí,
entonces,
claro,
al ser quien da las directivas, muchas veces se lo vincula...
Como si fuese el patrón.
Sí, se lo vincula
con
la relación
laboral. Es el principal, el empleador.
Claro, y si el administrador cometió lo que para mí es un error, que es haber asignado a esa persona varios edificios que la administra.
Ah, ahí es otra cosa, ¿no?
Ahí estamos más complicados. Estamos más complicados.
Estamos más complicados todavía.
No es
recomendable que se haga
eso. De hecho,
eso.
Le voy a comentar algo rapidito.
Sí, en una línea.
Tenemos muy poco tiempo.
Sí.
Tengo una acción judicial, ya en realidad está con sentencia, contra un consorcio donde el administrador cometía el error de tener un suplente que, actuaba en licencia de todo el personal titular y llegaba a un promedio de 120 días anuales
de
laborales de suplentes.
Lindo temita, ¿eh?
Con lo cual, para el juzgado y para mí también, estable.
Un día lo vamos a tratar en particular ese caso, si le parece, bueno, una vez que se resuelva o que avance. Nos quedamos sin tiempo, 20 horas ya, nos vamos.
Ya está. No.
Lo saludamos a Ricardo Piñeiro en los controles. Gustavo, un placer estar contigo como siempre aquí en Radio Amadeus.
Igualmente, un saludo grande a los oyentes y un placer estar acá.
Y a los compañeros ausentes, a los doctores Areitio, Breckman y Milione. Nos vamos hasta la semana que viene, como siempre, aquí en FM Radio Amadeus 91.1 de 19 a 20 en vivo, después de la escena virtual, conducido por Osvaldo Andreale, y antes de Argentina, Buenos Augurios, con la conducción del doctor Germán Álvarez Vidal. Muy buena semana, hasta entonces.